Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial y muy afectuoso de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, los líderes del Senado de la Nación se sacaron de la manga por fin un plan de reforma de salud que trabajaron los republicanos por semanas en hermético secreto, en hermético silencio. El plan es muy parecido al aprobado por la Cámara del mes pasado, proyecto del cual el presidente Trump dijo que era malo, era sin corazón, ya que, según cálculos oficiales, dejaría a 23 millones sin seguro. Aunque hay que aclarar que, acto seguido, Trump no tuvo ningún empacho en celebrarlo con todas las pompas de un gran triunfo dentro de la Casa Blanca. El proyecto fue recibido desde el primer minuto con una oposición unificada por parte de la bancada demócrata y con encontrados cuestionamientos por parte de una fracción de los republicanos. Los ultras republicanos, liderados por Ted Cruz, cuestionan que no deje todavía a más derechohabientes fuera, que no haya mayores ahorros al erario público en los programas de salud. Los republicanos moderados, que responden a quejas de sobre todo los gobernadores Brian Sandoval de Nevada y John Kasich de Ohio, temen que sus estados se van a llenar de gente sin seguro cuando cientos de miles pierdan su derecho al Medicaid. Algunos, dos o tres senadores republicanos, se han reservado tomar posición sobre el ahora llamado Trumpcare hasta no conocer el análisis de los auditores del Congreso, la Oficina de Presupuestos, que durante el fin de semana ha examinado los costos financieros y los costos humanos del plan y se espera haga trascender sus conclusiones de un momento a otro. Hoy mismo, al cierre de esta edición, no tenemos todavía noticia de que esta oficina haya emitido su reporte. Los líderes demócratas, por su parte, advierten que este no es un plan de salud. Es más bien un plan de transferencia de los dineros de los programas de salud a los bolsillos de los más ricos del país. Es un plan de traspaso de dineros públicos a los bolsillos de los ricos en la forma de prebendas fiscales, eso es lo que dicen. Por cierto, en respuesta a esto, un grupo de acaudalados empresarios que se autodenominan millonarios patriotas viajan estos días a la ciudad capital a decirle a los senadores que no gracias, que ellos no quieren jugosos recortes fiscales a costa del desaseguramiento de millones. Mientras tanto, las protestas no se han hecho esperar. Una primera ola de protestas se dio el jueves en Washington. Docenas de manifestantes deshabilitados en sillas de ruedas o en andaderas llenaron las salas y los pasillos del Capitolio echándoles en cara a los senadores el plan de dejarlos fría y cruelmente a la deriva, sin el amparo de la seguridad médica. En estos actos vimos el triste escenario de agentes de la policía que se dieron a la ingrata tarea de sujetar a personas deshabilitadas con esposas, poniéndole las manos atrás en sus sillas de ruedas. A otros los bajaron de sus sillas de ruedas y los arrastraron para sacarlos y para luego ser detenidos. Estos días son momentos decisivos, son momentos cruciales para la ley de salud en vigor y para el Medicaid, el programa que está en el centro de la mira, en el ojo del huracán, y para el sistema de salud tal como lo conocemos. La voz de los posibles afectados, la voz de los ciudadanos, de los contribuyentes que sostienen el presupuesto de la nación, pues debería ser estos días de la mayor urgencia, de la mayor importancia. Más adelante presentaré una entrevista con el doctor Fernando Stein, líder nacional de los pediatras organizados de los Estados Unidos, quien se manifiesta profundamente preocupado por la pérdida repentina de seguridad médica que recién se había logrado para millones de niños del país. Antes tenemos desde Washington y por vía telefónica al doctor Raúl Ruiz, quien es congresista de los Estados Unidos, demócrata de Coachella en el sur de California. Doctor Ruiz, como siempre, bienvenido.
Gracias, Samuel.
Doctor, quisiera comenzar recordando algo que algunos colegas suyos de la Cámara, pero del bando republicano, dijeron cuando, digamos que tapándose las narices, cuando votaron a favor del plan de salud de la Cámara, dijeron: lleva bastantes planes malos, pero en el Senado se encargarán de arreglarlos. Puedo acordarme de Mario Díaz-Balart, de Miami, o de los republicanos Jeff Denham y David Valadeo, del Valle Central de California. Así más o menos se justificaron. El Senado acaba de destapar su plan. ¿Qué tanto sigue o no sigue la línea del plan de la Cámara? ¿Qué tanto se parecen estos planes, doctor?
Pues de primer lugar, la mayoría de las propuestas son iguales. Sí hay diferentes cosas que son diferentes, pero por la mayoría son iguales. Incluso el plan de los senadores es peor en lo que hacen con el programa de Medicaid o Medi-Cal en California. Los cortes al programa de Medi-Cal son más profundos en el plan de los senados, y eso va a dejar millones de personas sin seguro médico. Mira, mi preocupación es que muchas personas no entienden la gravedad de cómo esta ley podría impactar a personas de nuestra comunidad. Cuando alguien no puede pagar sus medicamentos, padecen de problemas de corazón, diabetes. Cuando alguien no tiene seguro médico y no obtienen sus tratamientos de prevención, están en aún más a riesgo de padecer enfermedades más avanzadas como cáncer y hasta de morir a pesar de recibir la quimioterapia y tratamientos que necesitan. Entonces, esta ley no solamente es mala, como lo describió el presidente Trump, es cruel y puede ser fatal para muchos.
Ahora, se dice que los recortes que se prometen al seguro de Medicaid son aún más profundos que los que se contiene el proyecto de la Cámara. ¿Tenemos confirmado esto en cuestión de volúmenes? ¿De qué proporciones estamos hablando, doctor?
Sí, el plan de la Cámara de Representantes está basado en el Medical Inflation Rate, lo que le dicen los pagos a los estados, el reimbursement rate. Pero en el plan del Senado está basado sobre el growth rate tradicional, que es más lento en los costos de lo que realmente va a costar el cuidado médico. Entonces los pagos van a ser menos y entonces los cortes van a ser peores durante 5, 6, 7, 10 años.
Doctor Ruiz, una gran preocupación de la comunidad médica y de consumidores de salud es el futuro que le espera al programa Medicaid. Según líderes de su partido, el Partido Demócrata, Medicaid dejaría de existir en su forma actual en cuestión de unos cuantos años. ¿Puede comentar?
Sí, eso es muy claro. Mira, lo que van a hacer con el Medicaid no tiene nada que ver con Obamacare. Ellos siempre no han estado de acuerdo con el programa de Medicaid porque ese programa ayuda a los pobres y a los trabajadores que están luchando para tener una vida mejor. Entonces, ahorita el gobierno federal paga un porcentaje de los costos del cuidado de salud a las personas de Medicaid. También el Medicaid programa ayuda a los que tienen disabilidades, también a los de la tercera edad que necesitan cuidado en sus casas o en casas de enfermerías. Y entonces ahora lo van a cambiar. En lugar de pagar un porcentaje, van a dar como una beca, un grant program a los estados. Y eso va a limitar el poder de los estados pagar los costos de los ciudadanos en los estados. Entonces, los estados van a necesitar hacer cortes ellos mismos. Y esos cortes van a aparecer en tres formas. Uno, van a cambiar la elegibilidad de las personas que pueden obtener el seguro médico. Dos, van a cambiar los beneficios que van a cubrir. Entonces, esos costos que son muy caros, por ejemplo, de quimioterapia, de cáncer y otras cosas, ya no van a cubrir. Y el tercer cosa que van a hacer para disminuir los costos del estado es van a pagar a los médicos, hospitales y las clínicas menos. Y eso va a afectar a muchos, porque muchos pueden tener el Medi-Cal, pero si no hay médico o si no hay clínica o hospital que aceptan pacientes con Medi-Cal, entonces va a ser inútil el seguro médico.
Se dice que a la hora de transferir pues todas estas facultades, bueno, número uno, transferir el dinero federal a los estados y transferir facultades a los estados, se les concederían un montón de exenciones, ¿no? Y que a través de las exenciones que se concedían a los estados, se debilitarían también las protecciones al paciente. Háblenos de esto, háblenos de alguno de estos waivers llamados.
Sí, mira, ellos quieren cambiar la ley. Ahorita mismo el Affordable Care Act o el Obamacare nos garantiza de que los seguros médicos necesitan cubrir costos como el cuidado de emergencia, el cuidado materna, también las medicinas y el salud mental. Ahora, con esta propuesta de ley, van a dar a los estados la opción de cubrir estos tipos del cuidado de salud. Y si un estado decide no cubrir estos, necesitan poner otro seguro médico que le llaman el high risk pools, entonces es para personas que tienen enfermedades y estos seguros médicos no van a recibir los fondos necesarios del gobierno federal durante el tiempo. Los que utilizan el cuidado médico más lo van a mandar a este seguro médico, entonces va a ser high risk, underfunded, high cost. Y entonces las personas no van a poder pagar ese seguro médico y van a estar sin el seguro médico.
Ahora, en cuestión de los seguros en sí, doctor, el plan del Senado ha llamado mucho la atención de los de la tercera edad, los organizados en la Asociación Nacional de Personas Retiradas, y pues no es para menos, ¿no? Los pacientes o los consumidores mayores de 50 años pagarían una factura mayor, una factura inflada por sus pólizas de seguros, ¿no? Tendrían que aflojar de su bolsillo un costo 5 veces mayor que lo que pagarían los jóvenes por sus primas. ¿Puede comentar sobre esto?
Sí, mira, eso es lo que le llamamos el age tax. Es como un presupuesto de la edad. Las personas que tienen 50 a 64 años antes de obtener el Medicare, ellos van a necesitar pagar o pueden pagar más de 5 veces a un joven saludable. Ahora solamente pagan 3 veces más, pero les van a cobrar hasta 5 veces más. Y esta es la edad cuando una persona comienza a tener enfermedades, cuando están también luchando para ahorrar dinero para su retiramiento. Entonces, este es un tiempo en sus vidas vulnerables, que es cuando necesitan la cobertura más y no lo van a tener. Y ellos son los que van a sentir el dolor más en sus bolsillos. También esta ley no va a hacer nada de disminuir los premios y incluso va a aumentar el costo de salud, del cuidado de salud para todas las personas.
Ahora, en su descargo, algunos defensores de este plan dicen que, bueno, la medida del Senado, el plan del Senado, mantendría los subsidios tal como están contemplados en la ley actual, ¿no? Y así que en California, los residentes que actualmente compran planes a través de Cover California y reciben subsidios para ayudarse a pagar, pues ellos podrían continuar recibiendo esta ayuda federal con ligeros cambios. ¿Qué tan ligeros son esos cambios?
Mira, eso es muy irónico, porque son los republicanos en el Congreso que demandaron por corte a la administración Obama porque son muy en contra de los subsidios. Y también nosotros sabemos que tal como el presidente Trump, su administración y los republicanos no han querido cubrir los subsidios, eso ha aumentado los costos de los premios y también el seguro médico. Y entonces, para que los senadores republicanos digan que su plan es mejor porque van a mantener los subsidios, es muy irónico y solamente lo van a extender o lo quieren extender por 2 años y después de eso lo van a quitar. Entonces es como admitir que ellos mismos en amenazar estos subsidios, ellos mismos están creando un costo mayor para los ciudadanos en este país.
Ahora sí, ya por último, doctor Raúl Ruiz, colegas suyos de la bancada demócrata aseguran que este plan del Senado, igual que el de la Cámara, pues que no es en el fondo de veras un plan de salud, que todo lo que es una artimaña, dice que es un plan de recorte de impuestos, es un plan de prebendas fiscales, de sacar dinero de las arcas públicas, o sea, de la salud, para pasárselo a los más ricos y a la industria de la salud. ¿De veras ve que esto es un plan con maña?
Mira, si uno va a querer tener un plan de salud, las metas van a ser que van a aumentar las cifras de personas que tengan el seguro médico. Van a disminuir los costos para las personas cuando vayan a necesitar el cuidado médico de emergencia o van a querer cubrir más tratados médicos dentro del seguro médico. Esta propuesta de ley no hace nada de eso, ni siquiera disminuye los costos de las medicinas, que nosotros sabemos está fuera de control ahora. Y lo que sí hace es quita los presupuestos a los más ricos. Entonces están dándoles regalos a las compañías farmacéuticos, las compañías de seguro médico y a los multimillonarios. Y eso es muy malo para nosotros, especialmente la comunidad latina, donde nosotros somos trabajadores, luchamos duro, nos piden hacer más trabajo con menos tiempo y con menos dinero, y lo hacemos porque trabajamos duros y sabiendo que van a aumentar los costos, poner los costos del cuidado de salud en nuestros hombros, mientras dándoles millones de dólares de subsidios a los más ricos de este país, es una injusticia.
Doctor Raúl Ruiz, ¿algo más que gustaría usted agregar?
No, gracias. Yo creo que es muy importante que las personas sepan el número de el Congreso, el 202-224-3121, 202-224-3121, y llamen de inmediato a sus senadores para decirles qué opinan de esta ley, porque ellos van a votar para esta ley esta semana y puede ser tan rápido como el miércoles.
Así es, está programado para el jueves, pero algunos están empujando para que sea justamente el miércoles, el día de pasado mañana. Doctor Raúl Ruiz, no me resta más que agradecerle muchísimo, como siempre, por su presencia en Línea Abierta. Que esté bien. Hasta luego. El doctor Raúl Ruiz es congresista de los Estados Unidos, representante demócrata por un distrito que abarca Coachella y otras zonas del condado de Riverside en el sur de California. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto. En Línea Abierta presentamos de lunes a viernes conversaciones con pensadores, con creadores, con hacedores, con gente de acción, personas que tienen una historia que contar. Apoye este espacio al aire, haga posible su sostenimiento, llame para hacer su contribución a Línea Abierta y Radio Bilingüe, su radio de la comunidad. Y hoy, amigos, en Línea Abierta ofrecemos un vistazo al plan de salud presentado por los republicanos del Senado de la Nación con el fin de abolir y reemplazar la ley de salud promulgada por el presidente Obama. Contra este plan se han manifestado la gran mayoría de la comunidad de médicos organizados, que han expresado consternación, sobre todo por el profundo recorte que se proyecta contra el sistema de salud Medicaid. Entre los grandes gremios médicos están la Asociación Nacional de Médicos, AMA, los psiquiatras de la organización APA, los médicos de emergencias, los obstetras y ginecólogos de la nación, en fin, bastantes organizaciones de orden médico, doctores de medicina. Una de estas organizaciones que se ha manifestado vigorosamente en contra es la Academia Americana de Pediatría. Platiqué hace un par de horas con su presidente nacional, el doctor Fernando Stein. El doctor Fernando Stein es director médico de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños de Texas en Houston. Es también el presidente nacional en funciones de la Academia Americana de Pediatría. Lo encontré en Boston, justamente donde se encontraba de visita. Escuchemos. Doctor Fernando Stein, bienvenido como siempre.
Gracias.
Doctor, ¿qué opina usted del plan de salud del Senado? Y háblenos de la posición oficial de la Asociación o de la Academia Americana de Pediatría sobre este plan.
El proyecto de ley que el Senado está considerando propone unos cortes drásticos al programa de Medicaid. Los pediatras de la nación urgen a los senadores que protejan Medicaid porque hay millones de niños y familias cuya única cobertura de salud es a través del programa de Medicaid. En este momento, el 95% de niños en Estados Unidos están asegurados ya sea a través de Medicaid o de otros programas de seguro, y ese es el nivel de seguro más alto que ha tenido la niñez del país, y estamos a punto de perderlo. Repito que la Academia Americana de Pediatría se opone a los cortes drásticos de Medicaid que están siendo considerados en el proyecto de ley.
Ahora, nos dice usted que el 95% de los niños actualmente están asegurados. Este es el nivel más alto que se ha visto en la historia.
En la historia de los exacto, perdón que lo haya interrumpido, en la historia de los Estados Unidos. Y
ahora,
estamos
los niños,
a punto de perderlo.
Y los niños que están cubiertos, tengo entendido, bajo Medicaid, no son pocos. No tengo entendido que hasta un 40% de la población de niños está inscrita en Medicaid.
De hecho, en algunos estados es mucho más alto, pero entre 40, 50, 60% de los niños están en Medicaid. Y lo que es necesario hablar claro y de veras ponerlo en todos los lugares donde haya esta discusión, es que cerca de la mitad de los niños en Estados Unidos viven cerca o por debajo de la línea de pobreza. Y estos niños son asegurados a través de Medicaid. Y hay otro dato interesantísimo, y es que en términos del número absoluto de niños que usan Medicaid, el 50% de los usuarios de Medicaid son niños, y sin embargo, ellos son responsables por solamente el 18 al 20% del gasto en Medicaid, lo cual nos deja solo un porcentaje muy bajo del gasto de Medicaid son responsables los niños. La mayoría son adultos con enfermedades crónicas.
De toda esta población de niños, doctor, la mayor parte de ellos, dice usted, ya sea pobres o casi pobres, ¿quiénes ve que serían bajo este plan los más afectados? ¿Quiénes serían los primeros, digamos, en ser dejados en la estacada?
Los primeros que serían afectados son los niños que tienen situaciones médicas complejas, enfermedades crónicas y niños en el sistema de foster care, que están bajo adopción o con familias adoptivas. Es desafortunado porque estos niños no tienen otra red que los proteja. El proyecto de ley habla de protecciones para niños, proponiendo cortes a Medicaid, y la verdad es que esas protecciones desaparecen, es solo retórica. Hay un detalle que nosotros hemos discutido ampliamente, y es el hecho de que esta es una discusión teórica para muchos de los que están a cargo de la legislación, pero para los niños y familias es una cosa muy real. Y la pérdida del seguro para niños que tienen condiciones crónicas o adultos que tienen condiciones crónicas y complicadas es una cosa muy seria. ¿Usted recuerda que hay un aforismo en Norteamérica que dice que la justicia retardada es la justicia negada? Yo le digo a mis alumnos que el cuidado médico atrasado es el cuidado médico negado. Y si se pierde la base económica que apoya a las gentes que no pueden tener seguro de otra manera, va a haber un aumento en la morbilidad y en la mortalidad de la gente pobre principalmente.
Ahora, en su defensa, doctor, los líderes republicanos del Senado dicen que su intención no es deshacer el Medicaid, no es reducirlo, ni mucho menos reducirlo dramáticamente, sino más bien transferir la responsabilidad de sus fondos a los estados, descentralizarlo, digamos, hacer que cada estado se haga cargo de la atención a los derechohabientes, claro, con bastantes topes al gasto. ¿Cuál sería su respuesta?
Pues yo dejaría que respondieran los gobernadores de cada uno de los estados, y ellos han empezado a responder, a decir que cuando se hacen las sumas y las restas, no hay suficiente dinero en el proyecto de ley para poder pagar por las responsabilidades que el gobierno federal está abdicando a los estados individuales.
Ahora, en cuanto a otra cuestión, que es la cuestión de la expansión del programa Medicaid a familias de clase media baja, que fue algo que se logró en el periodo y bajo la ley del presidente Obama, los republicanos alegan que pues ese no fue el objetivo de Medicaid para empezar, que su objetivo fue servir más bien a los más pobres, a los pobres entre los pobres. Su respuesta.
Las necesidades médicas de una persona son las necesidades médicas de una persona independientemente del income que tenga. Y si en los esquemas actuales de seguro y de pago no existe cobertura por los artificios legales que sean, la verdad es que la gente lo necesita. Y hay una mala percepción de que los usuarios de Medicaid son gente paupérrima o que no trabaja. El 75% de los niños que están en Medicaid tienen por lo menos un padre o una madre que trabajan, si no los dos. De tal manera que el hecho de que alguien necesite Medicaid es porque simplemente lo que genera su trabajo no es suficiente para cubrir cuidado médico.
Ahora, otro cambio, aparte de este asunto de los fondos de Medicaid, de los gigantescos, el gigantesco recorte que se pronostica para Medicaid, aunque estamos a punto todavía de recibir el análisis por parte de la Oficina de Presupuestos del Congreso, pero otro cambio que se contiene dentro de este proyecto es la eliminación de la obligación a los patrones, al sector empresarial, de garantizar el seguro médico a sus empleados. ¿Afectará esta reforma, afectará este cambio a los niños?
Por supuesto. Usted sabe que en un ambiente donde la ley de la oferta y la demanda es la norma, y donde realmente el aspecto del cuidado médico desafortunadamente es un negocio, hay ganadores y hay perdedores. Y la simple lógica nos indicaría que los empleadores van a escoger la manera más barata de tener un empleado. Y si van a poder bajar costos cancelándole el seguro de salud a los empleados, la mayoría de empleados, sobre todo de salarios medianos y bajos, son gente joven en edad reproductiva, y por lo tanto puede uno anticipar razonablemente que eso va a perjudicar a los niños.
Ya nos ha comentado anteriormente, doctor, de cómo entre los gobernadores, entre algunos gobernadores por lo menos, pues se han comenzado a dar serios cuestionamientos, sobre todo por el hecho de que se les está transfiriendo una responsabilidad para la cual no cuentan con dinero, que es la responsabilidad de servir a la población de derechohabientes de Medicaid. ¿Dónde ve otra importante línea de cuestionamientos o de defensa o de resistencia a este plan?
La preocupación que hay en las personas de la tercera edad con respecto a la posibilidad de que condiciones preexistentes no sean cubiertas por los estados una vez se adjudiquen los grants individuales a través de Medicaid y Medicare. Eso tiene altamente preocupados a los adultos por encima de los 65 años que tienen condiciones adquiridas o crónicas por el simple hecho de que están envejeciendo.
Ahora, estos días, estas horas, son momentos decisivos, son momentos cruciales para este proyecto de ley de salud y en general, pues, para el sistema de salud tal como lo conocemos. ¿Qué es lo que hace su organización, su asociación, doctor Stein, estos días a fin de ser parte protagónica en las conversaciones sobre el futuro de esta ley?
Ahora le cuento. En el día miércoles nos vamos a reunir los presidentes del American College of Physicians, el Colegio Americano de Médicos, que son los internistas, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la Academia Americana de Médicos de Familia, la Academia Americana de Osteópatas, la Academia Americana de Niños y Adolescentes en Psiquiatría y la Academia Americana de Pediatría, representando aproximadamente 620 mil médicos. Eso es el 62% de todos los médicos de la nación. Y el día miércoles nos vamos a abocar con los miembros del Senado, sus representantes y con la prensa en Washington para hacer saber la posición unificada de esas seis organizaciones, que sin pretender que hablamos por todos los médicos del país, sí estamos representando el 62% aproximadamente de médicos en la nación. En los Estados Unidos hay 1 millón de médicos y nosotros estamos representando aproximadamente a 620 mil médicos.
Fue el doctor Fernando Stein, presidente nacional de la Academia Americana de Pediatría. Representa a los pediatras organizados de la nación. Normalmente atiende negocios desde Houston. Hoy lo localicé en Boston. Platiqué con él hace un par de horas. El doctor Stein, ya lo escucharon, se mostró preocupadísimo por la suerte que correrá la niñez si este plan, el plan de salud del Senado, llega a ser ley. Nunca en la historia del país se habían visto tantos niños amparados por la seguridad médica, nos dice, y estos grandes logros se perderían de un golpe. Estamos a punto de perder un logro histórico, nos advierte la gran conquista social que se ha hecho al asegurar a tantos millones de niños en la nación. Está en práctico, en virtual peligro. Pues bien, amigos radioyentes, de esto seguiremos platicando. Me gustaría invitarle a esta altura del programa a que, si usted tiene algún comentario o alguna pregunta para nuestra invitada Nancy Gómez, que a continuación se suma a la plática, el número a marcar, el número a su disposición es el 1-800-345-4632. Esa es la línea de nuestra tribuna libre. Nos vamos a la pausa. Seguiremos con más plática en un minuto. Amigos, en línea abierta hablamos del plan de salud que acaba de ser presentado en el Senado por parte de los republicanos. Estos son momentos decisivos, son momentos cruciales en cuestión de política de salud en el país. Los senadores se disponen a votar sobre este plan que fue diseñado prácticamente en lo oscurito, con básicamente cero participación pública, y sobre el cual se dispone ya el Pleno del Senado a votar en cuestión de un par de días o quizás el próximo jueves. ¿Gusta usted comentar el tema? El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Para seguir con nuestro análisis sobre esta proyectada legislación, tenemos ya la presencia de Nancy Gómez, quien es directora de organización para la agrupación no lucrativa Health Access California. Nos acompaña desde Los Ángeles Nancy Gómez, como siempre, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por tu presencia, Nancy. Pues el Senado acaba de destapar por fin su plan de salud, después de semanas de cochupeos en el más hermético de los silencios, trabajos en lo oscurito. El mismo Donald Trump y compañeros suyos de partido como Mario Díaz-Balart habían dicho que el plan de la Cámara era malo, era cruel, era vil, digamos que desalmado, pero que no había problema, que los del Senado serían más generosos, que le pondrían algo de corazón. ¿En tu análisis y en el análisis de tu organización le pusieron corazón al plan?
Bueno, vamos a ser sinceros. Este plan no tiene nada que ver con mejorar el sistema médico, el sistema de salud de los Estados Unidos. Este plan está disfrazado porque es una de las más multimillonarias rebajas de impuestos a los millonarios y a las grandes corporaciones en la historia. Eso es realmente lo que es esta propuesta. No va a mejorar nuestro sistema de salud, no va a mejorar el acceso a la salud, no va a bajar las tasas que está pagando la gente. No tiene nada de bueno que uno pueda rescatar en esta propuesta. Como te digo, es un disfraz para una rebaja multimillonaria de impuestos a aquellos que no lo necesitan y a costo de los más pobres, de los ancianos, de los más viejos, de los más enfermos. Eso simplemente, si vamos a decir la verdad, eso es lo que es.
Ahora, falta todavía por hacerse público el análisis de los estudiosos del presupuesto, de los gastos del Congreso, digamos que el avalúo oficial. Pero a falta de ese análisis oficial, ¿cuál sería tu corte de caja desde el punto de vista de las familias trabajadoras latinas y de los latinos de clase media también? ¿De qué forma, en qué cláusulas, en qué artículos contenidos en este plan se contienen los mayores peligros?
Bueno, digamos que ya se ha dicho que la propuesta del Senado es más o menos un 80% de lo que fue la propuesta de la Cámara. Si tomamos esos números, quizás en vez de tener 24 millones de personas que van a perder su cobertura, de repente tenemos 22 millones. ¿Qué significa eso para California en particular? Bueno, una de las propuestas es que se va a terminar la expansión del Medi-Cal, que corrientemente en California cubre a casi la expansión nomás, Esto estoy hablando de aquellas personas de bajos recursos que son solteras, ¿sí? Eso corrientemente cubre más o menos 3.5 millones de californianos. Esas personas de repente van a perder esa cobertura, así nomás. Y todos los estados que expandieron el programa Medicaid, como se conoce federalmente, pierden esa cobertura a partir de unos pocos años, ¿sí? Además de eso, va a haber recortes al programa tradicional de Medical o Medicaid, como quieras nombrarlo. ¿Qué va a significar eso? Que va a haber recortes en los presupuestos estatales, que si no queremos cortar el programa médico, entonces vamos a tener que cortar el programa de educación, vamos a tener que cortar el programa de transporte, o sea, va a haber que hacer unos recortes porque simplemente los gobiernos estatales no tienen fondos extras para cubrir estos recortes, ¿sí? Significa, por ejemplo, que la gente que recibe subsidios, que te escuché decir que el programa del Senado incluye los subsidios, no es cierto. Sí lo incluye, pero baja el porcentaje al cual la gente puede aplicar. Bajo el programa Obamacare, uno podía calificar por un subsidio si estaba entre el nivel 400 del nivel de pobreza federal. El plan del Senado, el nivel lo baja a 350. ¿Qué parecería? Es una rebaja de 50%. Sí, pero ¿sabes qué? Ese sí era uno de los problemas verdaderos que se tenían que mejorar en Obamacare. Y era que aquellas personas que ganaban un poquito más y por consecuencia tenían un subsidio mucho menor, encontraban que no les alcanzaba simplemente para comprar el seguro médico. Ese era un problema verdadero. Y en vez de mejorarlo, lo empeoran. ¿Sí? Eso es parte nomás. Otra vez digo que esto no este plan no tiene nada que ver con mejorar el sistema de salud pública en los Estados Unidos. Y además de todo lo que dije, este plan afectará a todas las personas, millones que vivimos en Estados Unidos. Se está haciendo a escondidas, a puertas cerradas, sin tener ni siquiera una reunión pública, sin aceptar lo que tiene que decir estas grandes organizaciones de médicos, de organizaciones comunitarias, totalmente en secreto y en cuestión de días. Esto no es democracia. Y nadie puede hacer la comparación con Obamacare, que esa ley sí tardó un año, más de un año, esa propuesta, en llegar a ley, y hubo cientos y cientos y cientos de reuniones, ¿sí? Y de hearings y de esto, hasta que se firmó esta ley. Esto que se está haciendo ahora es una travestía, no es lo que es una democracia.
No es lo que es una democracia, en el sentido de que pues no hay consulta con el pueblo al que se deben estos representantes electos, no hay consulta con hospitales, con doctores, consumidores, con gente de salud, en fin, con todos aquellos que tienen algo que ver en el sistema de salud en general.
Pues no hay consulta ni entre los senadores, entre los 13 senadores que supuestamente estaban escribiendo este plan. Al salir el plan, dos de ellos inmediatamente dijeron, yo estoy en contra, ni lo leí, estuve en el comité, pero ni lo leí y ya estoy en contra. ¿Pero qué es esto?
Oiga,
¿sí? No hay consulta ni entre ellos. Ajá. Alguien está torciéndole los brazos a los senadores republicanos para que aprueben esta ley, pero otra vez te estoy garantizando, esto no tiene nada que ver con la salud del pueblo. Y estos representantes no están representando el mejor interés de las personas que viven en sus estados, están representando el mejor interés de los millonarios.
Amiga radio oyente, ¿qué opina sobre este tema? El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Nancy Gómez, nuestra comentarista, nos acompaña para analizar, examinar esta nueva versión, este nuevo plan ofrecido por líderes del Senado, líderes republicanos del Senado, para reformar, para trastocar prácticamente el sistema de salud actual. ¿Gusta usted ser parte de la plática? 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición. Por los próximos minutos, estamos pasando ya a la recta final de este programa. Volviendo un poco al punto que hacías en relación a los subsidios que actualmente existen bajo la ley actual para aquellos que compren sus seguros bajo el mercado de seguros de salud. Actualmente la ley contempla pues ayuda del gobierno para pagar las primas de las pólizas de seguro. Según el plan de los republicanos en el Senado, estos seguirían en vigor, nos dicen, pero lleno de múltiples restricciones, ¿no? En otras palabras, la cantidad de gente elegible se reduciría enormemente. Y aparte de eso, tengo entendido de que los subsidios para pagar deducibles, para pagar copagos, esos se irían en un plazo muy rápido. Creo que en un par de años ya no existirían. ¿Es esto así, Nancy?
Sí, es cierto. Y otra vez, como vuelvo a repetir, eso sí, nadie ha dicho nunca que Obamacare era el programa perfecto, ¿sí? Pero si había algunas cosas que arreglar, era justamente eso. Y los republicanos prometieron, y vamos a recordar lo que dijo el presidente, ¿no? Que iba a cubrir a todos, que nos iba a cubrir a todos, que iba a ser seguro a menor costo. Pues obviamente que todo eso era una fantasía y que la gente que creyó en eso, pues hay una palabra, pero mejor no la voy a decir, ¿no? Porque justamente va a ser esa gente la que más va a sufrir. Pero te digo una cosa, sí va a haber seguros que van a ser más económicos. Sí va a haber seguros, por ejemplo, que serán $100 por mes. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes cáncer, no va a cubrir la cobertura ningún tratamiento que tenga que ver con el cáncer. Entonces, ¿para qué necesita una persona que sufre de cáncer, ¿para qué necesita pagar un seguro médico que no va a cubrir la enfermedad que tiene? ¿Sí? Va a haber seguros que, por ejemplo, no van a cubrir prescripciones médicas. ¿Y por qué digo eso? Porque esta propuesta de ley les da la opción a los estados a cubrir o no cubrir ciertos beneficios que bajo Obamacare son mandatorios, tales como hospitalización. O sea, estos son beneficios que... uno piensa, esto es parte del seguro, no puede ser que sean opcionales,
parte
no
esencial.
Puede ser que el hospital, la ambulancia, las medicinas sean productos opcionales, ¿sí? Entonces, estados van a poder decir, no, bueno, psiquiatría no, maternidad tampoco, medicinas tampoco. Entonces, al fin y al cabo, gente va a pagar por un producto y no va a recibir lo que realmente necesita.
Nancy Gómez está con nosotros. Nancy Gómez es directora de organización para la Organización de Defensa del Derecho a la Salud en California, Health Access. ¿Gusta usted ser parte de la plática? 1-800-34 línea se queda a su cordial disposición. Seguiremos con las llamadas de nuestros oyentes al regreso de esta pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, nuestro tema de conversación es el plan de salud recién destapado por los líderes del Senado, los líderes republicanos del Senado, en días recientes. Se vota esta semana. Roberto nos llama desde Pearsall, en el estado de Texas. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Roberto?
Pues mire, desafortunadamente sí es una pesadilla todo esto, pero hay que recordar que esta pesadilla la crearon los demócratas. Yo soy republicano, pero la gente debe de abrir los ojos que esta pesadilla empezó por el Partido Demócrata, por el presidente Obama y toda su presidencia, que les hicieron promesas y nunca, nomás les dieron miel con el dedo. En las dos presidencias que estuvo el señor Obama de presidente, las dos veces les dio miel con el dedo a los latinos y de todos modos esta pesadilla.
Le voy a preguntar solamente, preguntar algo que acaba de comentarnos el doctor Fernando Stein. Él nos dice de que nunca en la historia había habido tanto niño asegurado en comparación a los años que acabamos de vivir, que a los años que estamos viviendo. Nos dice, ¿cuál sería su opinión sobre esto? Es decir, ¿de dónde cree que salió usted esto?
Bueno, pues claro que sí, debe haber un cubrimiento universal, pero desafortunadamente tanto el gobierno de Obama como el estado de California y otros estados que dan la ayuda a los ilegales, pues ahí, ¿de dónde sale va a salir todos esos fondos para cubrir a los ilegales que están aquí, que tienen enfermedades serias y a los niños y todos? Así como el Obama abrió las puertas hace el año pasado y el año que a todos los que se vinieran podían ya ser recibidos aquí y X cosa. Todo eso son pesadillas que él creó, y ahora lo que pasa es que el Trump está tratando de, él es un buen empresario y está tratando de hacer lo mejor que puede, pero los demócratas se niegan a cooperar para agarrar un seguro universal para todos los americanos, que quede claro, los americanos o gente que esté aquí con su estatus legal. Esta pesadilla la empezaron y hay que arreglar esta pesadilla.
Bien, la pesadilla se refiere usted a la factura que hay que pagar. Dice usted que el programa, los servicios sociales, los programas de salud son bastante generosos y para personas como usted le está resultando una pesadilla en términos de gasto, es lo que nos sugiere, en términos de factura. Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Roberto, vayamos rápidamente con José, que nos llama desde Calexico, también en la frontera. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues antes que nada, no estoy de acuerdo con la persona que me antecedió. Pero digo, qué vergüenza para nosotros aquí en los Estados Unidos con estas ideas hitlerianas de quitarle a los que más necesitan su ayuda médica para todos. Si, sin necesidad que sea republicano o demócrata, aquí nos va a acercar a todos. Y deberían agarrar el ejemplo de países desarrollados de Europa, hasta La Habana, Cuba, que dicen acá todos tienen asegurada su salud. Y aquí nos están tratando cada vez de, pues, que no tenga uno plan médico, salud para todos, nomás para los más pudientes aquí en este país. Es una vergüenza que nos están dando ante el mundo lo que está pasando con estos, ¿qué se puede decir? Administración hitleriana que traen esas ideas dictatoriales.
Bien, muchas gracias. Su comentario. Gracias por el comentario. ¿Alguna reacción a la llamada de los oyentes, Nancy?
Bueno, lo que dijo el primer caballero, ¿no? Y como tú bien dijiste, se ha recortado la tasa de personas sin seguros en California por la mitad. Eso no lo hicieron los Reyes Magos, ¿sí? Lo hizo una administración, sí, liderada por el presidente Obama, que fue un primer paso a tratar de mejorar el sistema de salud de los Estados Unidos. Este sistema y estas mejorías estaban pagadas por impuestos a los multimillonarios. No sé si el señor, capaz que es un multimillonario y lo sintió en su bolsillo, pues lo siento, ese es el costo de vivir en una civilización, en una sociedad civilizada, ¿sí? Ni nadie, ni tú, ni yo, estábamos pagando impuestos para que Obamacare pueda seguir andando. Eso se pagaba por impuestos a los multimillonarios, por impuestos a las compañías farmacéuticas, por impuestos a las compañías de seguro médico, ¿sí? Ninguno de nosotros estábamos pagando impuestos extras para cubrir lo que el señor, según dice, ilegales, que vaya a decir, son tus hermanos y mis hermanos, y son seres humanos. Y si el señor piensa que niños, porque aquí en California cubrimos a todos los niños, sean ciudadanos o no, si él piensa que eso es un precio muy alto de pagar, pues allá él. Ojalá que él no esté en esa situación nunca. ¿Okay?
Bien, seguiremos con las llamadas.
Otra vez te vuelvo a decir, esto no, este plan no tiene nada que ver con mejorar el sistema de salud. Es una rebaja de impuesto masiva para gente millonaria que no la necesita.
Bien, vayamos rápidamente con los oyentes. Les pediré brevedad, tomando en cuenta que el tiempo se nos viene encima. Amables radiovivientes, Israel nos llama desde Woodburn, estado de Oregón, y seguimos con Fernando. Israel, buenas tardes.
No, nada más para recalcar que eso de recorte de impuestos es algo muy típico de los republicanos. No es nada nuevo. Siempre van a utilizar una artimaña u otra para darle una excusa de por qué se está haciendo las cosas, ¿no?, que ellos promueven. En este caso le tocó a los programas de salud, que la están disfrazando, que va a mejorar, pero la realidad no creo que sea eso. Cuando yo tomé clases de economía allá en California, una de mis partes fue la macroeconomía, y el maestro siempre decía que cada vez cuando se juega la ecuación financiera en los Estados Unidos, los republicanos tienden a hacer recortes a servicios públicos e incrementar las ganancias a los más poderosos, y eso crea una especie de menos circulación de moneda en el país. Y la parte que son amantes del aislamiento también del país, y pues ya hemos vivido unas recesiones económicas con ellos, pues con los republicanos. Bien. A mí me tocó con Reagan, con el papá Bush y el Bush el hijo, pues, y lo más seguro es que con Donald Trump vaya a ocurrir lo mismo.
Vaya, eso es. Este tipo de recortes a los servicios sociales no es solamente una afectación, dice usted, directamente a los derechohabientes, a los consumidores, sino también una afectación a la economía de la sociedad. Gracias por la llamada. Fernando nos llama desde Fresno, California. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, nada más un pequeño comentario sobre lo que dijo el señor, que de dónde van a salir los gastos para pagar el cuidado médico de los ilegales cuando necesitan atención médica. Sale de los mismos impuestos que pagan los ilegales, porque los ilegales también pagamos impuestos, trabajamos y pagamos impuestos, y nosotros nunca recuperamos nada de esos impuestos porque no nos regresan cuando hacemos los taxis, porque no tenemos un seguro social bueno. Entonces, ¿ese dinero a dónde va, el dinero que nos están quitando? ese dinero debe servir para la misma atención de los que no tenemos papeles, ¿no cree?
Oye, usted, y es efectivamente una gran fuente de ingresos por parte de los impuestos de los trabajadores indocumentados, es el gran seguro social que muchas veces, como lo sugiere don Fernando, pues no termina siendo regresado en forma de pagos o en forma de servicios a los propios contribuyentes. Se nos agota el tiempo, Nancy, me gustaría que dedicar el par de minutos que nos restan a que nos digas qué prevés, ves las condiciones de que en el Senado se dé un vigoroso debate alrededor de este plan de salud. ¿Ves que hay algunas voces por ahí que están manifestando muchas dudas? ¿Qué tan serias de veras ves esas dudas por parte de senadores como Susan Collins o el de Nevada, Dean Heller?
Bueno, desde ya te puedo decir que no va a haber ningún debate vigoroso, lamentablemente. Eso tendría que hacer. Hay algunos senadores que están diciendo tenemos que tomar nuestro tiempo, esto es demasiado importante, son muy pocos los quienes están diciendo eso públicamente, ojalá se les haga caso, y hay ciertos senadores, algunos más conservativos, otros menos, algunos están diciendo no, esto no va suficientemente lejos, y otros están diciendo no, aquí hay mucha gente pobre, mucha gente de bajos recursos, trabajadores que van a perder su cobertura médica. Esto no lo podemos hacer, es demasiado drástico, tal como Heller y Collins. Ojalá que sus voces sean escuchadas y puedan poner un freno a esta legislación que lamentablemente es un circo lo que está pasando en Washington D.C. Esto es algo muy muy serio que tenía que tomarse meses y meses por lo menos de debate.
En los 20 segundos que nos restan, ¿algún mensaje que directamente gustaras enviar a nuestro radio oyente, a nuestra radio oyente Nancy?
Les diría que si tienen familias en estos otros estados donde hay senadores que están proponiendo este plan, que llamen, que alcen su voz, que se hagan escuchar. Esto no es lo que América necesita.
Mil gracias, Nancy Gómez, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Nancy Gómez, directora de organización para la organización Health Access California, nos acompañó desde Los Ángeles. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.